punto y seguido.
Son las 9 de la mañana y hay información, tenemos información acerca de otras historias que también se están, han ido tejiéndose por estos días, y una tiene que ver con la capacitación de 400 promotoras y promotores comunitarios de 24 estados del país, hablantes de lenguas indígenas, que estarán al frente de las nuevas casas comunitarias de lengua indígena, CALI. ¿De qué se trata este proyecto? Nos enlazamos con Gustavo Torres Cisneros, coordinador de Patrimonio Cultural del INPI, para que nos hable, para que nos cuente justamente de qué se trata este proyecto, Los CALI. Muy buenos días, Gustavo.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? A sus órdenes. Pues, la saluda a usted y a su amable y estimado auditorio.
Igualmente, Gustavo, y pues sobre todo para explicar qué es lo que van a estar haciendo desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dentro de este proyecto, las promotoras y promotores comunitarios, ¿dónde van a estar y de qué se encargarán?
Sí, muchas gracias. Bueno, primero yo querría decirle que este proyecto llamado CALIS, Casas Comunitarias de Lengua Indígena, pues es una abreviación de este nombre, CALI, que felizmente pues coincide con el término náhuatl, casa, ¿verdad? CALI, casa. Y la idea es que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto con otras instituciones del gobierno federal, como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y la Unidad de Culturas Vivas e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura, pues siguiendo las indicaciones de la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues hemos acordado apoyar los proyectos comunitarios de promoción de las lenguas indígenas, de fomento, promoción y transmisión de las lenguas indígenas. Básicamente son iniciativas locales de los pueblos indígenas que nosotros hemos recogido a lo largo de nuestras tareas, de nuestro acercamiento, fundamentalmente en el marco de los planes de justicia, donde pues hemos escuchado esta necesidad de los pueblos indígenas de tener espacios idóneos para fortalecer sus lenguas. Sabemos, como usted sabe, como todo el auditorio sabe, que las lenguas indígenas de México, de las Américas y del mundo, pues están gravemente amenazadas, ¿verdad? Sí. Hay una pérdida hay un desplazamiento lingüístico, así le llaman los lingüistas, muy grave en todos los casos, y por eso pues nos hemos dado a la tarea de impulsar estos espacios comunitarios para la enseñanza, para el aprendizaje, para la documentación, la promoción y para la difusión de las lenguas indígenas, impulsadas por las comunidades indígenas, ahora en el marco de la reforma constitucional, ahora como sujetos de derecho público, ¿verdad? Que son los pueblos y comunidades indígenas, pero también los afromexicanos, sujetos de derecho público que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Parte de su patrimonio, evidentemente, pues son las lenguas indígenas. ¿Qué vamos a hacer en estas casas comunitarias de lengua indígena? El gobierno federal pues las va a apoyar desde el punto de vista financiero, se va a apoyar económicamente a un promotor o a una promotora que habla la lengua. Ellos son designados por su comunidad, identificados por su comunidad, por eso es muy importante este concepto de sujetos de derecho público. Lo elige la misma asamblea elige también el espacio donde se va a llevar a cabo el proceso de formación, y ahí las actividades que se van a llevar a cabo pues son las acciones de enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena, van a elaborar sus materiales educativos, se recopilarán documentos relacionados con la lengua indígena, se van a promover y difundir la lengua indígena en los contextos familiar y comunitario, y sobre todo favorecer la transmisión de las lenguas de las madres y de las abuelas hacia los niños. Esto, niños y niñas, y quien quiera participar. Y esto pues es lo fundamental del proyecto. El lunes pasado empezamos con un proceso de formación y capacitación de estas promotores y promotoras en de manera simultánea en cuatro lugares, ciudades de la República: en la ciudad de Guadalajara, donde se concentran las lenguas del norte del país, en la Ciudad de México, donde concentramos las lenguas, digamos, del centro del país, en Oaxaca, donde están las lenguas del sureste, básicamente las de Oaxaca, que es un conglomerado muy importante, y luego en San Cristóbal de las Casas, donde están las lenguas, pues básicamente mayances, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo.
Gustavo, pues sin duda una tarea muy necesaria, muy urgente en este contexto en el que ya se alertaba, de hecho, por parte del INPI, por Adelfo Regino, acerca de esta urgencia de rescatar a las lenguas indígenas del racismo y de la exclusión histórica. En este sentido, también le pregunto, Gustavo, acerca del modelo en el cual va a estar operando estas CALIS, porque entiendo que va a ser un modelo de inmersión total, es decir, toda la comunicación se va a desarrollar en lengua indígena, Gustavo.
Sí, así es. Y lo que acaba de comentar es muy importante. Mire, parte del proceso de formación que tenemos es que estos promotores y promotoras se lleven el mensaje a sus comunidades de la dignificación y la reivindicación de las lenguas. O sea, tenemos que combatir un problema muy grave que es el racismo y la discriminación. Las lenguas indígenas se dejan de hablar por vergüenza, porque han sido pues oprimidas, han sido agredidas, han sido minusvaluadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya está muy internalizado y los hablantes ya no quieren que sus hijos hablen porque piensan que estas lenguas pues no los conducen a nada, que realmente salir de la pobreza, acceder al desarrollo, etcétera, etcétera, pues pasa por otra cultura y por otra lengua. Venimos de muchos años de este fenómeno que lamentablemente pues se ha generado en las aulas, ¿verdad? También en las escuelas públicas, eso pues hay que decirlo. Pero este no es un modelo que se va a oponer al modelo educativo tradicional. Lo que va a hacer la CALI es precisamente, vamos a suponer que como lo va a decidir la asamblea de lunes a viernes o de lunes a sábado, etcétera, etcétera, de 3 a 5 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, después de que los niños y niñas salgan de sus clases, pues vayan a la CALI con su promotor o su promotora, y entren a este espacio en ese modelo de inmersión total, como usted lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Cero español, no se va a hablar el español, todo se va a hablar en lengua indígena, en la lengua indígena que corresponda, es más, en la variante indígena que corresponda, porque eso es muy importante. Es decir, el promotor tiene que ser de la comunidad y hablar la variante de la comunidad para que esto pueda funcionar. Entonces, de eso se trata, que en esas 2 horas, 3 horas diarias solamente se hable la lengua a través de cuentos, canciones, clases. O sea, no es una actividad académica en sí misma. Sí van a aprender a escribir donde haya ya condiciones para avanzar en la alfabetización, porque no en todos lados los procesos de alfabetización son iguales. Pero lo importante es que aquí se hable la lengua, que incluso colectivamente, por ejemplo, eso es algo que se ha estado debatiendo o discutiendo en este proceso de formación, que rescaten sus propios conceptos o que se evite al máximo, por ejemplo, los préstamos lingüísticos. Eso es muy normal en el fenómeno lingüístico. Nosotros lo usamos todo el tiempo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usamos términos del inglés o del francés o de otras lenguas o de las lenguas indígenas. Pero en este caso la idea es que ellos mismos puedan determinar sus propios conceptos, ¿no? ¿Cómo se dice, por ejemplo, cable de luz en Tzotzil? ¿Cómo se dice estufa? ¿Qué nombre le podrían encontrar? ¿Cómo se puede nombrar a un refrigerador, a una televisión? Y hay pueblos que lo han hecho. Esto tampoco estamos inventando el hilo negro. Como decir, hay procesos, hay experiencias que nos indican que esto es posible, y son estas experiencias las que estamos tratando de fomentar, de apoyar y de replicar en otros espacios, pero desde luego no como una tarea de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sino al revés, que sea de que parta de la propia comunidad y de los hablantes.
Yo en este sentido, Gustavo Torres Cisneros, coordinador de Patrimonio Cultural del INPI, pensando en toda esta riqueza o esta riqueza lingüística que se va a estar desarrollando y va a formar parte de estas capacitaciones y también de una vez que estén al frente estas sesiones en las nuevas casas comunitarias de lengua indígena Cali, pienso y le quisiera preguntar, ¿cuáles son las lenguas indígenas que en este momento en México enfrentan el mayor riesgo de extinción?
Sí, bueno, pues hay lenguas que se hablan muy, muy, muy poco, ¿verdad? Y tenemos el interés de concentrarnos en estas lenguas. Pues fundamentalmente yo diría que son las del norte, ¿verdad? Las lenguas de Baja California, por ejemplo, el Kumiai, el Pai Pai, el cual, el quiligua, bueno, el cochimí es una lengua que tiene problemas, el tohono-ódham, eso en las lenguas del norte. En Oaxaca tenemos casos muy graves, por ejemplo, el caso del ixcateco, ¿verdad?, donde se habla ya muy, muy poquito la lengua, entonces ahí también estamos haciendo el esfuerzo para recuperarlas. Y no se diga las lenguas que se ubican, por ejemplo, en Quintana Roo y Campeche, que son las lenguas que provienen de los hablantes de las lenguas mayas de Guatemala, que ingresaron a México en los años 80. Por ejemplo, ahí estamos hablando del quechí, del cachiquel, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un grado, digamos, de reconocimiento por las instituciones, por las lingüistas, por los lingüistas, de lenguas pues que tienen un muy alto grado de riesgo de desaparición, y ahí es donde tenemos que concentrarnos. Incluso para eso, más adelante, porque además yo quisiera señalar que este es el primer paso, son las primeras 400 casas comunitarias de lengua indígena. Nuestro propósito es que esto se vaya incrementando, ¿verdad? Que lo vayamos ampliando y que se cubran todas las lenguas primero y después que lo hagamos de manera un poco más numerosa. Pero sí, tenemos que abordar ese tema. Y yo le decía más adelante, pues quisiéramos impulsar también algo que se conoce como los nidos de lengua. Esto es un modelo que proviene del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Ellos a su vez lo tomaron a partir del ejemplo de los Sami, que se encuentran en el norte de Europa, ¿verdad?, en los países nórdicos. Y la idea es que las hablantes, las verdaderas hablantes, que en muchos casos ya son abuelas, porque ni siquiera son las madres, pues se hagan cargo de niños que aún no hablan y que los cuiden como, por ejemplo, en unas guarderías, ¿verdad? Y entonces en estos nidos de lengua, así llamados, pues se empieza a generar la transmisión de la lengua directamente con esos niños. Y el modelo ha dado resultados. Es el caso ahorita que la lengua maorí, pues ya no solo se detuvo el proceso de desplazamiento, sino que ahora se está hablando más. Desde los años 70 ya se ha notado que es un proceso que sí ayuda, que es exitoso. Incluso en la universidad ya se puede estudiar en maorí, ya se pueden titular en maorí. Y hay muchos hablantes de no maorí que quieren aprender el maorí. Ahora, este proceso fue importante porque tuvo el apoyo de las instituciones gubernamentales, hubo recursos para apoyar este proceso. Entonces, aquí lo que necesitamos es recursos y sostenibilidad. Yo estoy hablando de los años 70. Una lengua, pues, no se transmite de la noche a la mañana. No creo que lo vayamos a conseguir en el próximo año o los próximos 2 años, pero lo que tenemos que hacer, evidentemente, pues es fomentar la enseñanza y hacerlo de manera sostenida, ¿verdad?
Diría, ¿hay algún, Gustavo, nada más, considerando estas lenguas que usted nos mencionaba, están en riesgo de desplazamiento o desaparición, ¿hay algún estimado de las 64 que se hablan en México que estén frente a este escenario? ¿Serían alrededor de 15, 20, solamente como para dar una idea de la dimensión de esta situación y de esta problemática?
Sí, es alrededor de una veintena, digamos, ¿no?
Sí.
De una veintena de lenguas que están en ese caso. Son lenguas que tienen muy poquitos hablantes. Hay lenguas que hablan 300 personas, 200 personas. Bueno, el Ixcateco lo hablan muy poquitas personas, tres, cuatro personas. O sea, hay situaciones muy, muy delicadas. Pero hay que atenderlas todas. O sea, al final de cuentas hay que tener o sea, dedicarnos específicamente a estas lenguas que son pequeñas, porque demográficamente, pues también son pueblos pequeños. Estamos hablando del caso, yo le hablaba de los pueblos yumbares.